Aquí también es nuestro profesor Jorge Torres, profesor de Economía en la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, Paco.
Bueno, quien tenga una hipoteca, digo yo que lo sabrá. O por lo menos le habrá, lo habrá captado.
Debería saberlo, ¿eh? Debería, sí, ¿no?, saberlo, porque es algo que le va a influir y mucho, ¿eh?
Sí, ¿cuándo?
Vamos a, estamos de estreno, estaremos de estreno.
Sí.
Y veremos a ver lo que ocurre al final. Es un tema un poco que todavía no está definido, que sí, todavía faltan muchos,
sí,
flecos.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver en lo que queda. Nosotros lo vamos a explicar tal cual está en estos momentos.
¿Quién va a salir ganando con este nuevo Euribor?
Habrá que verlo, ¿eh? En principio, bueno, hay preocupación para ambas partes, ¿eh?
¿Sí?
Para clientes, hipotecados y bancos también, ¿eh? Porque, bueno, lo vamos a ir...
Alguien tiene que salir ganando.
Vamos a explicar, vamos al final del cuento a la moraleja,
¿Qué
¿no?
¿Qué es el Euribor?
Espera, Paco, vamos al final del cuento. Si ahora pagas menos 0,18, sí, con el nuevo Euribor, pagarías menos 0,25. Ahora, ojo, es mucho más volátil, va a ser mucho más... Va a cambiar más, va a haber más volatilidad,
ya,
va a haber más cambios. El actual es un poco más lineal, tiene menos oscilaciones. Esa es la moraleja de este cuento. Va a haber más cambios.
Cuando lo cambian,
a veces
cambian,
será
es
para
por algo,
beneficio,
sí,
y a veces para perjuicio, ¿no?
Bueno, o sea,
entonces, lo que me preguntabas...
¿Qué es el Euribor?
El Euribor. Bueno, yo creo que cualquier, sí, hipotecado español ya lo sabe. Vamos a ver que... vamos a suponer que esto no es un estudio de radio, sino que es el mercado interbancario.
Venga.
El Euribor es el precio del dinero. Tú no eres Paco, eres un representante del Banco 1, yo del Banco 2. ¿A qué venimos a un mercado? Porque necesitamos algo. Imagínate que yo necesito liquidez y tú tienes excedentes de liquidez, tienes excedentes de recursos, puedes financiar, tienes capacidad de financiación. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a negociar.
Yo te financio.
Correcto. Al igual que tu Banco 1 financias a pymes, particulares, empresas, familias, también lo haces a otros bancos en el mercado interbancario. A este mercado, a este gran mercado, venimos bancos porque necesitamos financiación y otros porque podéis prestar. Bueno, pues empezamos a negociar. ¿A cuánto estarías, Paco, tú dispuesto a prestarme 500 millones de euros a plazo de un año?
A lo que pueda.
Pues ¿a cuánto?
Sí, no sé.
¿A partir de ahí?
Es que yo tengo las cifras.
Me cae un dato. Al 1%, por ejemplo, ¿no?
Sí, iba a decir más. Pero bueno, vale, 1%.
Exacto. El coste al final se basa un poco pues en la solvencia, en las, sí, garantías, en la liquidez.
Sí.
Bueno, esto es el ejemplo de una operación. Hoy en el mercado interbancario se han cruzado N operaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos tu 1%,
sí,
el coste de esta financiación,
sí,
y el resto de las operaciones para este plazo y hacemos una media ponderada. No es lo mismo prestar 5 millones de euros que prestar 500, ¿no? Excluimos de esa media el 15% más bajo y el 15% más alto y voilà, tenemos el Euribor. Se publica todos los días a las 11 de la mañana con las operaciones introducidas hasta las 10:45. Es decir, si esta operación que tú me has prestado hoy hubiese tiene lugar ahora
mismo no
entra para el Euribor de mañana, exacto. Entonces, el Euribor, que al final es el principal indicador para el coste de las hipotecas, el 90% de las hipotecas en España se conceden a tipo variable, ahora la metodología de cálculo se basa en subjetividad. ¿A cuánto estarías dispuesto a prestarme tú? Y tú me has dicho, pues al 1, analizando un poco... Toda mi, estados financieros, cuentas,
usted,
etcétera.
Bueno.
había que continuar,
sí,
Paco.
No.
Había que continuar. Al uno, ¿no?
Sí.
Es decir, es algo subjetivo, son,
sí,
opiniones. Bueno, lo que se quiere cambiar ahora,
sí,
es esto por operaciones reales.
Ah, por algo objetivo.
Que el 1%,
sí,
haya sido real.
Sí.
Y ese es el verdadero cambio. Pasar de la subjetividad y de, oye, ¿cuánto estarías dispuesto? Ah, no, no. Préstame a esto y
por
cuánto
eso
te
se
pago.
Lanza esta reforma.
Correcto.
Es decir, para mejorar el Euribor.
Para mejorar, y no olvidemos que el Euribor, aunque parece algo increíble, ha sido manipulado, ¿eh? Ha habido competencia, multó con 485 millones de euros a una serie de bancos muy potentes, JP Morgan, el francés Crédit Agricole, el británico HSBC, y en 2013 también se multó a Deutsche Bank, Barclays. Es decir, hasta ahora el Euribor era muy fácilmente manipulable. De hecho, tenemos sentencias y multas millonarias, ¿eh? Entonces, un poco para impedir estas prácticas, se va a recalcular un poco la forma de obtenerlo, ¿no? Y el objetivo es, pues, más fiabilidad, más transparencia,
claro,
más seguridad y al final conseguir lo que se basa la vida y la economía y los mercados, que es confianza.
Es decir, no sabemos quién pagará más o menos, pero lo que sabemos es que será más fiable,
sí,
más estable.
Cambia la metodología. Ojo, pretenden cambiar la metodología.
Ya.
Veremos lo que se consigue. Pretenden cambiar la metodología y esa nueva metodología pues va a ser más oscilante. Es decir, va a haber más variabilidad, más cambios, más volatilidad.
Eso es lo que va a cambiar.
Exacto.
Vale.
Cambia la metodología. Ya no es lo que hemos hablado, ¿no? Nuestra conversación a lo que estás dispuesto a prestarme, que es al final son intenciones y voluntades, no datos de operaciones reales, y lo que se quiere hacer es esto. No es un nuevo indicador, no es que es un nuevo índice, sino que se cambia un poco la metodología de cálculo por operaciones reales. Entonces eso es un poco...
Yo como hipotecado no me va a cambiar nada. Voy a seguir viendo el índice y...
Correcto. Está. Tú como hipotecado anterior, sí. Tú vas a seguir con el Euribor y prácticamente como el como lo que sí. Se está obteniendo ahora, sí. El método de cálculo. Para los la fecha límite que tenemos es enero del 2020. Es decir, que quedan 10 meses.
O sea, límite para que se apruebe ya.
Para que se negocie el nuevo Euribor, sí. Exacto. Entonces los nuevos hipotecados a partir del 2020... pues ya tendrán esta nueva forma de cálculo. El resto de hipotecados mantienen la anterior.
Y no se sabe si a partir de entonces subirá o bajará. Es lo que
subirá y bajará exactamente no igual que lo ha hecho. Lo único que cambia es un poco el método de cálculo. Como he dicho, he hecho unas pequeñas pruebas, ¿no? Y aún es pronto para saberlo, pero, por ejemplo, con datos de mayo a julio de 2018, pues fíjate, esta pequeña prueba refleja un Euribor pues más nervioso, como digo, más oscilante, a subidas y bajadas. Mira, con el cálculo actual, la media mensual de Euribor, que es la que se tiene en cuenta en las revisiones hipotecarias, a ti te revisan la hipoteca, sí. No con un dato concreto, sino con la media del último mes o de los últimos dos meses. Pues mira, se situó en mayo del 18 en menos 0,188, menos 0,188. Con el nuevo cálculo hubiese sido menos 0,247. Es decir, en este caso, como está negativo, favorece al hipotecado. Uh-huh. ¿Qué ocurrirá cuando esté en positivo? Pues lo contrario, es decir, va a ser mayor o menor, ¿no? Por ejemplo, en junio, con el dato, con el cálculo actual, menos 0,181, con el nuevo cálculo, menos 0,215. Entonces, bueno, no es que favorezca ni perjudique a nadie, sino que simplemente pues vamos a tener otra, bueno, pues otro sistema de cálculo.
¿Y por qué es tan importante esta reforma?
Hombre, el Euribor es algo que tenemos todos en nuestra vida cotidiana, es protagonista absoluto en la arquitectura financiera actual. Se calcula que el Euribor es la referencia para contratos por valor de, ojo, 180 billones de euros. Todo está referenciado al Euribor, toda la financiación sí. A tipo variable, ¿no? Y bueno, lo que he comentado antes, en España, por ejemplo, el Euribor es es la referencia para el 90% de las hipotecas a tipo variable. Por tanto, pues que el Euribor es...
Ha mencionado, profesor, año 2020, uh-huh. Es decir, ya a la vuelta de la esquina, el año
eso
que viene.
Uh-huh.
¿Por qué 2020? Porque se han fijado una fecha, ¿no?
Sí, es la
fecha. Porque si no, esto se alarga. ¿Y qué pasa si no se llega a tiempo?
Es la fecha límite, pero cuidado, porque claro, estamos hablando de un poco temas que todavía están un poco maduros, o sea, no están maduros, que están un poco verdes, ¿no? Si no se llega a tiempo, existen dos opciones. Mira, una, que es la que está en marcha, consiste en que las autoridades europeas amplíen el plazo. Esta sería la lógica. Pues que den más plazo, pues para. Claro, porque ahora encuentran una dificultad. No hay operaciones suficientes, no hay volumen suficiente para este nuevo sistema de cálculo. Eso es el sentido común. Y luego la otra opción es que si no se llega a tiempo, consiste en que no se amplíe el plazo, con lo que el Euribor, al no cumplir los requisitos exigidos, dejaría de ser una referencia válida. Entonces, imagínate el caos que se podría producir, ¿no? Las entidades no podrán utilizar un índice que realmente no existe. De manera que lo que está en juego en la reforma realmente es la supervivencia del índice, del Euribor. ¿Y qué conllevaría su desaparición? Se puede estar preguntando el oyente. Pues bueno, para las nuevas operaciones, las que hemos comentado, las que se hagan a partir de 2020, tendrían que buscar otro índice que sí sea válido. El Euribor está en el 90%, pero que hay más índices, ¿eh? Y para las antiguas, para los contratos ya existentes, pues habría que esperar al pronunciamiento. Todo esto lo regula... para que lo entendamos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV belga, que podría autorizar que el Euribor pues siga vigente, pues como digo, para evitar un caos que sería
belga.
Monumental, exacto.
Que impera en toda la Unión Europea.
Uh-huh, eso es.
Independientemente de que salga el Reino Unido, ¿no? De que haya Brexit duro, blando.
Correcto. El organismo supervisor del sí. Mercado interbancario, uh-huh. En este caso del establecimiento del Euribor, es la CNMV belga, que no se llama así, se llama de otro modo, pero
sí,
bueno,
para que todos...
Exacto, se llama Autoridades de Servicios Financieros y Mercados de Bélgica.
Oye, ¿y qué han hecho hasta ahora? ¿Qué queda pendiente? ¿Queda algo pendiente? ¿No? ¿Queda todo por hacer?
Sí, pues mira, que quedan dos pasos, ¿no? El primero es que reciba...
Somos tú y yo los únicos que estamos hablando de esto.
Yo creo que sí, es un tema muy, muy verde, ¿eh? Eso que quede claro de antemano. Bueno, pues el tema está en que se reciba la autorización de esta Comisión Nacional del Mercado de Valores belga y algo que tiene previsto solicitar en el segundo trimestre de 2019, y esto no parece un obstáculo, ¿no? Y otra cosa es el segundo. Una vez tengan la autorización, la intención es poner en marcha pues una transición, es uh-huh. decir, como un sistema híbrido, pues una mezcla entre lo actual y el nuevo cálculo, ¿no? Pero para ello, el instituto pues deberá estar seguro de la fiabilidad del nuevo método. Porque, claro, lo que hemos dicho, si no se está seguro, puede repetirse, esto ya viene de 2017, que reconozca que no es viable ejecutar el cambio. Entonces ya intentaron en 2017, vieron que no era posible y puede ser que pase ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que en lo que estamos, ¿no?
Bueno, la respuesta a la primera pregunta a la que yo le hacía, es lógico que no se sepa, ¿no? Claro, nuevo Euribor, y te viene a la cabeza, ¿voy a tener que pagar más? ¿Voy a tener que pagar menos? No lo veremos hasta finales del año 2020.
En función de la coyuntura, habrá momentos que sí tengas que pagar más, pero en estos momentos, ya he puesto varios ejemplos, con tipos negativos, pues habrías pagado menos, ¿no? En caso de que hubiese existido.
Jorge Torres, profesor, pues muchas gracias, como siempre, por traernos estos temas tan interesantes, tan prácticos, tan de nuestro día a día, que nos afectan a todos. A uno más que otros.
Efectivamente, a unos más que otros.
Te he visto ahí que ibas a...
No, hombre, pues
postilla.
Es que si tienes cláusula suelo, pues el Euribor ahora mismo...
Apaga y vámonos, ¿no?
No tienes nada que hacer.
Ya.
Ni para bien, ni para mal.
Bueno, pues hay sentencias favorables, pero bueno, desde luego la cláusula... Bueno, ahora con la nueva ley hipotecaria la cláusula suelo supuestamente va a desaparecer.
Sí, pero están,
¿no?
Los,
pero la de carácter
están
retroactivo
los
no
juzgados
se va.
atascados, sí. No saben qué hacer ya.
Así
bueno,
es.
Profesor, esa es otra historia, que ya la contaremos. Bueno, que la estamos contando constantemente. Esta semana hemos hablado precisamente de un dato que el 70% de los casos que han entrado en el último año en los tribunales están todavía sin tocar, sin resolver. Profesor, gracias.
A vosotros,
gracias.
Paco.
Buenos placer. Días. En nada, a las 12 del mediodía.
Tengo muchos tractores de los que hablar, querido Paco.
Un día tenemos que hablar de cómo se financia un tractor.
Sí, que...
Profesor, ¿sí?
Que vale unas 4 veces más que un coche.
Sí.
Incluso más.
Y, no, claro, sí. Si nos ponemos elitistas, más.
Sí, pues sí, incluso ya con aire acondicionado.
Claro.
Ya, a tutiplén,
tenemos uno
a tutiplén,
con aire acondicionado
ya.
Que es...
Claro,
es...
pensamos en la agricultura y al final son microempresas que manejan unos volúmenes de inversión tremendos.
Lo decía yo hace un instante.
Es una herramienta.
50.000, 60.000 euros. ¿Cuántas patatas tienes que vender, que cultivar para rentabilizar?
El que tiene no llega ni a 100 caballos.
Hay asientos de tractor, 6.000 euros.
El
ahí
asiento.
Lo dejamos, el asiento. Te hace de todo,
encima.
Te hace de todo.
Sabes, está de tractores, lo profesor.
Sí.
Nos callamos porque llegan los compas informativos, las 12 mediodía, noticias.